Y mientras tanto voy a pedir a todos que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Vamos a continuar con el estudio. Nos queda este domingo y un domingo más en abril, con el cual vamos a concluir Primera de Juan. Hoy nos toca el capítulo 5, los versículos 6 al 12. Primera de Juan 5, 6 al 12 dice de esta manera: Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Antes de orar y de continuar con el estudio esta mañana, quisiera hacer una pequeña aclaración sobre este pasaje. Y prefiero hacerlo antes de comenzar con la prédica, para que una vez que enganchemos con la prédica, no tengamos distracciones y podamos desglosarlo adecuadamente. Si tú tienes la versión Reina Valera en cualquiera de sus formas, o la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas, habrás notado que mientras yo leí el pasaje, no leí una gran parte del versículo 7. Esa parte del versículo 7 es conocida como la coma juanina. Y dice así, el versículo 7 completo, dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hoy es de, gracias al conocimiento histórico y gracias a la presencia de múltiples manuscritos, hay un consenso general en el cual se reconoce que esta frase ha sido insertada en el versículo 7 y que no proviene del original. Y esto se sabe porque esta frase, este pedacito del versículo 7, no se encuentra en ningún manuscrito griego antes del siglo XIV. E incluso en los manuscritos en el latín, a través del cual, como todos sabemos, en la época después del año 300 hasta más o menos el año, hasta el siglo XV, la lengua en la que se estudiaba la Biblia era el latín, la mayoría de las Biblias de los estudiosos, de los clérigos, eran en latín. Y se sabe, por una de las Biblias en latín, que a partir del siglo recién 800, esta frase se encontraba en el margen de una de las Biblias y que después en la copia de la Biblia en latín quedó sumergida en el versículo 7. Incluso está la historia que Erasmo en el siglo XV, en 1505, al imprimir la primera Biblia traducida al alemán, no incluyó esta porción del verso 7. Y la mayoría de los clérigos de la época fueron y le dijeron: ¿por qué no incluiste esto? Y él dijo: porque no está en ningún libro, en ninguna traducción, un manuscrito griego. Y ellos era tanta la insistencia que Erasmo dijo: si me muestran un lugar, un manuscrito griego donde esté escrito esto, yo voy a incluirlo en la siguiente edición. Y pasaron tres ediciones sin esta porción, hasta que en 1520 alguien vino con un manuscrito griego y se lo mostró. Y Erasmo, con la sospecha de que era un obispo que había escrito en algún lugar ese manuscrito, tuvo que ponerlo de todas formas en la Biblia en ese momento. Esta porción se encuentra en la Vulgata, que es a través de la cual, o de las traducciones a través de la cual, muchas de nuestras Biblias han sido traducidas. Y aquellas Biblias que todavía siguen la tradición de traducir de esas copias o de esas manuscritos todavía mantienen la traducción de esta porción en el versículo 7. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Es importante esta aclaración porque podríamos poner en duda la confiabilidad de la palabra, o al menos podríamos poner en duda la confiabilidad de las traducciones de la palabra. Y en realidad debemos darnos cuenta que estos pequeños errores no menosprecian o menoscaban la fidelidad de las Escrituras, pero en algún sentido nos permiten engrandecer la realidad de las Escrituras. En primer lugar, porque nos hace notar de que no dependemos de un solo manuscrito que fue escrito y encontrado en un lugar recóndito y del cual estamos sacando nuestra fe únicamente. Hay más de 6.000 manuscritos que han sido escritos, que algunos incluso que tenemos hoy en día, que datan del primer siglo. Estamos diciendo incluso del siglo de los apóstoles. Y tenemos esos manuscritos hoy en día que sustentan nuestra fe. Pero al mismo tiempo, podemos notar que estas pequeñas diferencias son diferencias muy infrecuentes. Y eso da mucha mayor gloria a la transmisión de más de 6.000 manuscritos, que hace que hayan mínimas diferencias entre uno y el otro. Y incluso esas pequeñas diferencias no trastornan la interpretación general de la palabra. Y en tercer lugar, debemos regocijarnos que tenemos múltiples versiones de la Biblia en nuestros idiomas, que nos permiten ver estas diferencias, que nos permiten entender en todas ellas que en el 99% de los casos, 99.9% de los casos, es suficiente para poder entender la intención original del mensaje que el autor en su contexto estaba dando. Entonces, en ningún sentido este pequeño error menoscaba la fidelidad de la palabra traducida que hoy tienen en sus manos. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra que nos da el testimonio de quién es Cristo, que hoy, después de 2000 años, podemos tener la confianza de que tu palabra es viva, que es eficaz, que todavía actúa en la vida de los hombres que estamos acá, Señor, de los hombres y mujeres que estamos hoy acá en la iglesia. Señores, en esa magnífica fidelidad tuya, Señor, que podemos descansar, que tú has sustentado tu palabra a las inclemencias del tiempo, a el deseo de muchos de destruir y de menospreciar tu palabra, y sin embargo ha subsistido, Señor, con poder, trayendo salvación de generación a generación. Y Señor, te agradecemos por esa grandiosa realidad. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos por tu Espíritu hoy, por medio de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Como muchos saben, antes de que la iglesia se llame IBM, junto con Andrés, Angie y Paula, abrimos un estudio bíblico que le pusimos el nombre de Ben y B. Hoy en día, este nombre lo hemos adoptado para que sea el nombre del Ministerio de Evangelismo. Y la razón principal por la cual escogimos este nombre es porque entendemos que en casi la totalidad del mundo, las personas tienen un concepto acerca de Jesús. Excepto en algunos lugares, la mayoría de las personas tienen algún concepto acerca de Jesús. Y es en base a este concepto acerca de Jesús que el mundo decide rechazar o aceptar a Dios. Obviamente, en muchos casos, el concepto que tienen acerca de Jesús está tan errado que aceptan a un Jesús que no es bíblico o rechazan a un Jesús que no está en la Biblia, porque han llegado a conclusiones erradas por diferentes razones sobre quién es verdaderamente Jesús. Estas personas que llegan a estos errores, muchas veces incluso, piensan que nuestra fe es una fe ciega. Quiere decir que no tenemos fundamentos o evidencias de nuestra fe. Uno de estos ejemplos es un filósofo y literario llamado Bertrand Russell, en que vivió entre 1872 y 1970. Este hombre, siendo un ateo activo, escribe un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano? Posterior a este libro, un reportero, un periodista, le pregunta a Russell y le dice: si murieses y te encontrases con Dios cara a cara, ¿qué le preguntarías? Para lo cual Russell le responde: Señor, ¿por qué no me diste mejor evidencia? Y este es el concepto general de las personas que nos ven o que ven nuestra fe como una fe ciega, sin evidencia, tonta, que no se sustenta en nada. Y sin embargo, la palabra de Dios nos da testimonio y nos da testigos sobre que la palabra de Dios es viva, eficaz y sobre todo de que Jesús actúa de forma vívida hoy en día y que estuvo en su accionar cuando Él estuvo acá en la tierra. Y este pasaje se trata exactamente de esto. Se trata del testimonio que Dios nos da acerca de su Hijo por medio de algunos testigos. Y estos testigos, nos dice aquí la palabra, son el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Juan comienza en el versículo 6 diciéndonos que hay dos testigos, el agua y el sangre. Y aunque el significado del agua y la sangre han sido motivo de controversia, podemos estar seguros de que la gente de esa época estaba muy familiarizado de lo que significaba el concepto del agua y el sangre, y la sangre. Probablemente utilizaban ese lenguaje de forma familiar, de manera que cuando Juan estaba expresando esta realidad, ellos estaban llevando su mente a la realidad de lo que Juan estaba expresando en esos tiempos. Obviamente, con el paso de los años, la interpretación se ha vuelto un poco más compleja, porque no sabemos exactamente a qué se refería con agua y sangre. Algunos grandes teólogos, como Calvino y Lutero, han interpretado que el agua y la sangre son representaciones de nuestro bautismo y de la cena del Señor que celebramos como iglesia. Otros, Agustín, pero otros teólogos hoy también, interpretan que el agua y la sangre es el testimonio del agua y la sangre que brotaron del costado de Jesús cuando fue traspasado por una lanza cuando estaba en la cruz, como nos relata Juan capítulo 19. Pero personalmente, y creo que la mayoría de los teólogos estarían de acuerdo de que la explicación y el agua y la sangre se refieren al bautismo y a la crucifixión de Jesús. Porque estos dos eventos, si nosotros los unimos, no son eventos aislados en la vida de Jesús, sino que representan la totalidad de la vida ministerial de Jesús. En otras palabras, representan la historia objetiva de la vida de Jesús en esta tierra. Nos muestran quién es Jesús y cuál es su obra. Nos muestran quién es Jesús y cómo alcanzó esa obra. En el versículo 6, por ejemplo, nos dice que Juan nos presenta a Jesús como aquel que vino, aquel que vino. Esta palabra o este verbo vino nos está indicando un evento pasado. Nos está indicando un evento pasado que está arraigado en la historia de la humanidad. Nosotros escuchamos este testimonio de que Jesús vino, y Juan utiliza muchas veces esta idea de que Jesús vino a esta tierra hablándonos de la encarnación de Jesús. Está hablando de que no era un hombre que apareció, era un hombre que vino de otro lugar. Nos está hablando tanto de la deidad de Dios como de su humanidad. Nos está hablando de que era que ese Dios se acercó a nosotros. Y esa cercanía provocó el testimonio que hoy en día tenemos y que Juan está defendiendo en 1 de Juan 5. Por eso Juan utiliza este lenguaje de que Jesús vino cuando él mismo utiliza el sustento de su propio testimonio. Cuando dice en Juan 1:9, la luz que al venir alumbra a todo hombre, cuando está hablando de Jesús. O cuando dice en Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. O aún más, en primera de Juan 1:2, dice, y la vida se manifestó. Está hablando de que el testimonio mismo es el acercamiento de Jesús a esta humanidad. Nuestra fe está basada en la experiencia y en el testimonio de la vida de un hombre real. Jesús, hecho hombre, nacido de mujer, que creció en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, que empezó su vida ministerial a través del bautismo de Juan, que caminó con 12 hombres ordinarios y que murió en una cruz como un ser extraordinario. Toda la vida de Jesús es un testimonio que nos revelaría quién es Jesús y su obra. Y esta obra comenzó en el agua y terminaría con la sangre. La interpretación del agua y la sangre como el bautismo y la crucifixión de Jesús concuerdan con el conocimiento que hoy tenemos acerca de la herejía que se había levantado en esa época, que Juan estaba defendiendo en su carta de Juan hacia la iglesia de Éfeso. En esa iglesia y en ese sector se había levantado un hombre llamado Cerinto, que junto con sus seguidores, que eran los gnósticos, sostenían que Jesús era un hombre común y corriente, que era un hombre judío que había nacido quizás de una casa piadosa, pero era un hombre ordinario y que sin nada especial, simplemente porque así ocurrió, afirmarían que en el momento del bautismo, Cristo, el Hijo de Dios, había poseído a Jesús el hombre. El Mesías, el Hijo de Dios, había poseído a Jesús el hombre. Pero antes de la crucifixión, Jesús había quedado solo y Cristo lo había abandonado. Por tanto, la muerte de ese hombre era la muerte de un hombre ordinario. Era la muerte de un hombre y no de Dios. Y esto explica por qué en Juan 6, Juan hace una redundancia de palabras y dice, vino mediante agua y sangre, ¿quién? Jesucristo. No vino Jesús mediante agua solamente, sino que fue Jesucristo que vino mediante agua. Ya el Mesías vino y se manifestó a través del agua. Pero al mismo tiempo va a continuar y va a aclarar y les va a decir a los Cerinto, a Cerinto y a sus seguidores, les va a decir, no solo con agua, porque quizás los seguidores de Cerinto podrían decir, estoy de acuerdo, vino mediante agua, pero no murió, Dios no murió en esa cruz. Y Juan les diría, no vino solo con agua, vino con agua y sangre. Y ahí estaba mostrando que en ese bautismo y en esa cruz, quien estaba padeciendo era Cristo nuestro Salvador. No era un hombre cualquiera. Y hoy no tenemos a Cerinto delante de nuestro. Probablemente no tengamos gnósticos en nuestra comunidad, o por lo menos no de la manera de la época de Juan. Pero hoy se menoscaba la deidad y la vida humana de nuestro Señor. Y debemos darnos cuenta que si nosotros separamos eso, tu salvación está en juego. Que la vida que Él promete que te puede dar, no te la puede dar porque era un solo hombre, era solamente un hombre. Pero esto no es así. Cristo murió en la cruz. No Jesús hombre, sino Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Mesías, murió en esa cruz. Y el agua y la sangre nos enseñan hechos históricos, objetivos y significativos de esta vida de Jesús, que nos dirán por qué era necesario que pase mediante agua y sangre. Entonces veamos cómo estos dos testigos testifican sobre Jesús. Cuando pensamos en el bautismo de Jesús y vamos al libro de Juan, vamos a ver de que no vamos a encontrar ninguna narración como en los otros evangelios acerca del bautismo de Juan. Pero es muy interesante que en realidad lo que sí encontramos en el evangelio de Juan es un testimonio. No encontramos una narración escrita de lo que pasó en el momento, pero sí escuchamos una narración como un testimonio de Juan el Bautista, de lo que él había vivido en el bautismo de Jesús. Y Juan el Bautista en su testimonio nos dice lo siguiente, cuando escucha y cuando le preguntan si él era el Cristo, después de haber bautizado a Jesús, dice, en Juan capítulo 1, dice, él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Él es de quien no soy digno. El hombre que Jesús diría que no había nadie más grande en esta tierra que él, estaba diciendo, hay otro que es mucho más grande que yo. Y en ese testimonio también dice algo de la identidad de Jesús. Dice, él, en el versículo 29, aquí está el Cordero de Dios. Y esa identidad de Jesús está ligada al propósito de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, su bautismo testificaba sobre la sangre. Y no podemos separar ambas cosas. En la cultura judía, escuchar en el bautismo o después del bautismo la declaración de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era claro de que se estaba refiriendo al sacrificio para perdón de pecados para la humanidad. Pero también Juan nos revela su propósito para haber venido a esta tierra. En Juan capítulo 1, del versículo 31 al 34, nos dice lo siguiente. Juan dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. ¿Cuál era la razón? Para que Cristo sea manifestado, para que se genere testimonio acerca de quién es Cristo y cuál es su obra. ¿Y cuál es ese testimonio? Versículo 32. Juan también dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan está defendiendo el bautismo, está defendiendo la identidad y la obra de Jesús. Los otros evangelios incluso dirían que en el momento del bautismo se escuchó una voz que decía a Jesús, tú eres mi Hijo amado en quien me he complacido. El bautismo de Jesús no fue el bautismo de cada uno de nosotros o como cualquier bautismo de Juan con otro de los judíos de esa época. El bautismo de Jesús fue la razón por la cual Juan venía bautizando, para que se manifieste el Hijo de Dios. Y en eso se manifestó, que él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y que él era aquel poderoso que nos bautizaría con su Espíritu Santo. Ahora, cuando meditamos en la sangre, estamos meditando en la crucifixión de nuestro Señor. Lo que nos muestra la crucifixión del Señor es el cumplimiento total y real de lo que se había declarado en el bautismo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el Cordero de Dios porque quita el pecado del mundo. ¿Y cómo quita el pecado del mundo? En el derramamiento de su sangre en condenación por tu causa. El testimonio de Jesús era constantemente, les decía a sus discípulos, que el Mesías debía morir pero que al tercer día resucitaría. La evidencia de que el Mesías era el Mesías era que el Mesías debía morir, pero que resucitaría al tercer día. Su muerte era finalmente el cumplimiento de su testimonio. Es decir, hizo lo que vino a hacer, morir por la humanidad para ofrecer perdón y vida eterna. Pero en Juan, en el versículo 6, nos da un tercer testigo y nos dice, después de haber aclarado y enfatizado el agua y la sangre, nos dice que hay un tercer testigo y nos dice así: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Acá en esta parte está hablando del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, por la enseñanza de la palabra, que la obra principal del Espíritu Santo hoy es apuntar a Jesucristo. Y podemos saber, si has leído los Evangelios, que el Espíritu Santo estuvo testificando en el ministerio terrenal de Jesús. Porque sabemos de que las personas no podían experimentar la verdad sobre Jesús si no era que el Espíritu Santo estaba obrando directamente e íntimamente en ellas. No podrían entender las obras de Jesús que testificaban sobre su deidad y sobre su humanidad si el Espíritu Santo no estaba actuando en ellas. Vemos, sobre todo en Juan, eventos en los que las multitudes se gozaban de las obras de Jesús, en las que Jesús tenía que apartarse porque las personas estaban detrás, deseosos de las obras de Jesús, pero lo estaban en solamente un nivel terrenal. Uno de los ejemplos lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 2, donde se nos dice que una gran multitud lo seguía, pues veía las señales que hacía. Es decir, las multitudes seguían a Jesús porque veían las obras que estaba haciendo. Pero lo que veían eran las obras externas de lo que estaba haciendo. En esa oportunidad, en Juan 6, Jesús da de comer a 5,000 personas. Y después de haberse saciado, Jesús se aparta de ellos y ellos empiezan a buscarlo con ansias y por todos los lugares. Y cuando Jesús se enfrenta a ellos, les dice: busquen el alimento, en el versículo 26, coman el alimento que no perece. Esta es la obra, en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Es decir, las obras que yo hago son testimonio de la obra de Dios, y la obra de Dios es que crean en quien ha enviado. Pero ellos le responden, habiendo seguido, como nos decía el pasaje, porque lo seguían porque vieron las señales, ellos le responden así: ¿qué pues haces tú por señal para que veamos y creamos? Creo que me estoy moviendo mucho. Gracias. Hola. Bien. Vemos entonces que las personas estaban viendo las obras de Jesús, pero no estaban entendiendo las realidades espirituales de las obras de Jesús. Ellos seguían señales externas sin poder ver las señales internas. Porque el Espíritu Santo tenía que obrar en ellos para conducirlos a la fe verdadera. Nosotros podemos verlo esto en Nicodemo. Él no podía entender las verdades espirituales. Jesús argumenta que lo que necesitaba era ver, era que el Espíritu Santo cree en él por el nuevo nacimiento, un nuevo entendimiento. Como dice Pablo en 1 Corintios, nadie puede decir Señor a Jesús si no es dado por el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 se nos dice que estos tres actores testifican sobre Jesús y que los tres concuerdan. Esto significa que los tres son uno. Significa que hay un solo testimonio, el testimonio
de la vida y la muerte de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Con la aplicación personal que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros, convenciéndonos y convenciendo a la humanidad de quién es Jesús. Cada parte, la objetiva y la subjetiva, son necesarias para la historia de salvación. Para aquellos que solicitan algún tipo de evidencia sobre Dios, nuestro mayor testigo es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque podamos darles grandes argumentos lógicos, científicos y filosóficos y convencer sus mentes o su escozor de oído, solamente la exposición de la persona, de la vida, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el poder del testimonio de salvación para este mundo. Nuestra esperanza está puesta en que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay nada más. No hay nada más. ¿Y cómo podemos tener seguridad de este testimonio? El versículo 9 nos da esa seguridad. Nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. En esta primera parte del versículo 9, cuando dice, si recibimos el testimonio de los hombres, Juan probablemente tiene en mente el uso de la validación de los testimonios en esa época. Es más, en Juan 8, Jesús se refiere a esta validación de los testimonios cuando dice que era necesario que hayan al menos dos o tres personas que den testimonio para poder acusar a alguien sobre algo. Y también esto lo encontramos en Deuteronomio 17:6, que era necesario al menos dos personas para que un testimonio sea verdadero. Y acá Juan nos está dando tres testigos sobre la vida de Jesús. Y nos está diciendo, basado en las normas humanas, te estoy ofreciendo tres testigos para que sepas que este testimonio sobre Jesucristo es verdadero. Pero después apela a algo más grande y dice, pero Dios no es hombre. Por esa razón, el testimonio de Dios sobre su Hijo es mayor. Los hombres necesitamos testificar dos o tres personas porque nuestras mentes, nuestro recuerdo es finito. Aún si yo voy a acusar a alguien con intenciones correctas, las personas alrededor no pueden estar seguras si lo que yo estoy diciendo proviene del recuerdo detallado del evento y que eso pueda definir el caso. O quizás, si dependen completamente de mí, no están seguros si yo soy capaz de transmitir completamente el mensaje. Pero por sobre todo, el testimonio era necesario de dos o tres personas porque el hombre está corrompido y puede por avaricia o simplemente por malas intenciones dar un falso testimonio. Pero Dios no es hombre. Dios es infalible, Dios es veraz. En la vida, en la obra y en la muerte de Jesús, Dios estaba testificando sobre su Hijo. La vida de Jesús era el testimonio de Dios. Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. El versículo 26 dice, aquel que me envió es veraz y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Juan 12:44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. La vida de Jesús es sorprendente, no porque es una multiplicidad de coincidencias dignas de una película, sino porque es la orquestación de Dios que testifica a favor de que detrás de Dios, detrás de Jesús, detrás de sus obras, estaba una eternidad. Estaba una santidad, estaba un poder que actuaba en medio de la obra de su Hijo. El versículo 10 incluso nos dice que si negamos a Jesús, hacemos a Dios mentiroso. Debemos darnos cuenta que esto es muy relevante para nosotros, porque la incredulidad en este versículo no es neutra. La incredulidad significa que Dios ha dado testimonio sobre su Hijo y nos ha dicho: la vida y la muerte de mis hijos es lo que tú necesitas para salvación, y lo que nosotros estamos diciendo, mentira. Si nosotros no creemos, lo que estamos diciendo es mentira. Yo puedo crear mi propia filosofía acerca de cómo puedo salvarme. Yo puedo alcanzar mis propios méritos y propósitos en esta vida que yo quiera hacer. Lo que tú dices es mentira. La incredulidad es pecado porque niega lo que Dios afirma, contradice lo que Él confirma y llama mentiroso a lo que proviene de la verdad. Pero este testimonio para aquellos que hemos creído en Él tiene un precioso resultado. Ese resultado, nos dice en el versículo 10, es nuestra fe. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La aplicación del testimonio de Jesús en tu vida es tu fe. El hecho de que el que cree tiene el testimonio en sí mismo pudiera significar lo que Pablo nos escribió en Romanos 8, versículo 16, que dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Es decir, que el testimonio en sí mismo es la confianza o la seguridad interna de nuestra salvación que provee el Espíritu Santo en nosotros. Y obviamente esto es verdad, y esto es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero creo que esta frase, que el creyente tiene el testimonio en sí mismo, se refiere más bien a que ahora nosotros somos testigos de Jesús. No en una manera exclusiva a ser comunicadores de la obra pasada de Jesús. No es que solamente ahora predicamos una obra pasada de Jesús, pero que nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida, que Dios nos dio vida a nosotros, somos el testimonio de la obra presente y activa de Jesús en la humanidad, que hoy sigue y sigue actuando. Cuando vemos el versículo 11, vemos cuál es ese testimonio. Dice: y el testimonio que tenemos en nosotros mismos es este, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Tu participación en la vida eterna es la evidencia de la obra de Jesús hoy en día. Tu vida nueva es un testigo de que Jesús sigue actuando. De que la obra pasada de Jesús no es una historia vieja, sino que es una historia trascendente hoy. Porque aquel hombre no era un simple carpintero, con una cultura, con buenas costumbres y con lindos mensajes, sino que aquel hombre era el hombre a cual se le había dado la autoridad por el Padre para dar vida a quien el Padre le trajese a él. Y esa vida la ofrece y la entrega hoy en día de forma activa y poderosa, transformando vidas hoy a través del mensaje de la cruz. Hoy el Evangelio transforma vidas. Ser testigos de Jesús no es un llamado hacia la hipocresía. Es un llamado más bien hacia la obra interna del Espíritu Santo que nos ha llamado de muerte a vida. No es un grito, como muchas veces lo entendemos, de mírenme, cuando me están mirando, estoy guardando el testimonio. Es un grito más bien de decir: miren a Cristo, porque ahora yo estoy vivo, pero yo estaba muerto. Miren a Cristo, miren el poder de Cristo que actuó en su iglesia. Miren cómo se aman. Miren a Cristo. Porque ahora soy transformado en Él, poder de Él y para Él. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Él me rescató por medio de la muerte de su propio Hijo, me dio vida eterna a mí. Él es toda mi vida, Él es toda mi muerte. Como una parte del himno de Horatius Bonar en 1881 dice: en una vida que no viví, en una muerte que no morí, en la vida de otro, en la muerte de otro, confío toda mi eternidad. Ese es el mensaje que nosotros testificamos hoy, con nuestra vida, con el evangelio en nuestra boca y en nuestras acciones. Y esto trae un último pensamiento, este pasaje trae un último pensamiento con el cual concluimos esta mañana, y está en el versículo 12, en el cual Juan, en base a todo este, en base a la aceptación de este testimonio, en base a la obra activa del testimonio en nosotros, separa dos grupos y dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La pregunta es: ¿estás en Jesús? No importa si hoy estás en la iglesia, no importa si has venido a todas las reuniones hace mucho tiempo, no importa cuántas canciones conozcas o cuánta vida práctica cristiana has aprendido en el transcurso de tu vida, lo único que importa es: ¿estás en Jesús? ¿Estás viviendo esta vida eterna que es el testimonio de Cristo en ti? Y debemos recordar qué es la vida eterna. La vida eterna no es solamente una cuantía de días. No es solamente la perpetuación de nuestros días, día tras día, en el cielo o en la tierra nueva. La vida eterna, en Juan capítulo 17, Jesús la explica así: la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Estar en Jesús es tener una relación real con Dios. ¿Estás en Jesús o estás buscando otro camino? Quizás estás buscando sinceramente a Dios por culpa, por necesidad, por un dolor y un vacío en tu corazón, pero lo estás haciendo en otro camino. Quizás lo estás buscando por obras buenas, otra vez lo estás incluso buscando acá, pero a través de aceptaciones religiosas. O quizás a través de argumentos filosóficos, o incluso puedes decir: yo busco a Dios a mi manera. Este versículo no te da opción. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Solo Jesús nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. ¿Estás en Jesús? Solo Él puede dar vida. No hay otro camino. Y en base a esto que hemos escuchado hoy, al testimonio de Dios en la vida de Cristo y en el testimonio de Dios que ha actuado en tu vida o que quizás está actuando en tu vida, responde estas preguntas. ¿Has sido expuesto al mensaje bíblico e histórico de Jesucristo para tu salvación? Si lo has sido, pero capaz no suficiente, si has generado un concepto acerca de Jesús que quizás no es el que hemos hablado hoy o que capaz no has visto en la vida de otro hermano acá presente y no tienes una Biblia, te animo a que después nos pidas una Biblia y que leas Juan. Porque Juan ha sido escrito, y en Juan capítulo 20 nos dice que ha sido escrito para que aquellos que lean eso, que vean la obra de Cristo, puedan llegar a una conclusión. Y la conclusión es que crean que Jesús es el Cristo. Y que es el Cristo que les va a dar vida. Así que agarra una Biblia, si tú ya la tienes y no la has leído lo suficiente, ve al libro de Juan y lee buscando creer esto. Segunda pregunta, ¿has creído en el mensaje de Cristo? ¿Has creído en el testimonio y las implicaciones sobre la vida y la muerte de Jesucristo para tu vida? Quiero volver al versículo 10. Si has estado acá con nosotros hace un buen tiempo, has escuchado este mensaje varias veces. Y este no es mi mensaje. Este no es el mensaje de Andrés, de David o de todos los que se paran acá adelante. El versículo 10 dice que este es el mensaje de Dios Padre sobre su Hijo. Y que si rechazas este mensaje, estás rechazando a Dios mismo, no a nosotros, a Dios mismo. Y quiero decir algo. Un día todos vamos a aceptar que Cristo es Señor. Pero ese día muchos van a aceptarlo con gozo y otros en lamento. Ven corriendo al grupo de los que estamos con gozo. Y en tercer lugar, si has escuchado el mensaje de bíblico histórico de Jesucristo, si has creído en este mensaje, la pregunta siguiente es, ¿estás experimentando el testimonio de la plenitud de la vida eterna que Dios ha puesto en Jesucristo en tu vida hoy? Capaz que es muy difícil la pregunta. ¿Estás experimentando la plenitud de vida eterna, que es el testimonio activo en Jesucristo, que Dios está actuando en tu vida hoy, dándote a conocer a Él mismo y a Jesucristo diariamente? Si no es así, agarra tu Biblia, ve a Juan y lee eso. Y Juan nuevamente, lee Juan nuevamente. Agarra tu Biblia y ve y busca el testimonio de Jesucristo para que tu fe sea fortalecida, para que pueda nuevamente darte y pueda restaurar y pueda reavivar esa vida eterna que es conocerlo a Él y conocer a su Hijo, por el cual todos nosotros tenemos vida eterna para siempre en plenitud. Vamos a orar. Porque para ti, Señor, son todas las cosas. Es que tú mismo has sido el testigo principal de la obra de Jesucristo para el bien de cada uno de nosotros, pero por sobre todas las cosas para la honra y gloria de tu nombre. Y Señor, te pido que ese testimonio de Jesucristo sea poderoso para transformar nuestros corazones de aquellos que todavía no han escuchado o que ya lo han escuchado y no han entregado sus vidas, o quizás de aquellos que ya han escuchado, entregado sus vidas, pero están viviendo no en esa plenitud de vida eterna que tú nos das. Oro, Señor, que tú estés obrando hoy en cada uno de nosotros. Te agradezco en el nombre de Jesucristo, Señor, que hagas esta obra activa por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, una vez más. Amén.